Hoy nuestra sección de enigmas y misterios, pues tiene una parte que sin duda alguna tiene mucho que ver con la actualidad. Una noticia que hemos estado viendo estos días, todo el mundo cuando lo digamos les va a sonar, es el caso de ese monje o supuesto monje Shaolin, que bueno, pues trágicamente, ¿no?, se ha convertido en noticia, como decimos, por sus horrorosos actos. Y bueno, de eso queremos hablar en concreto con David Zurdo, como todas las semanas. David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que conoces a este monje, que yo no sé si al final es o no es monje Shaolin, porque también he oído que no lo era. No lo sé si era realmente o no.
La verdad es que, si me permites que haga un poco una pequeña semblanza inicial de ese contacto que yo en su momento tuve con este monje, fue a raíz de un programa que produjo El Mundo TV, cuando aún existía, para Antena 3, y que lo presentaba Javier Sierra, y del que yo tuve pues eso, el papel dentro del programa de ser su director. Y recuerdo que tuvimos uno de los 5 documentales que hicimos, uno de, era dedicado, se dedicaba a superpoderes humanos, y la pieza central de ese documental de una hora fue Juan Carlos Aguilar, o Juan C. Aguilar, como él se hacía llamar por ese nombre oriental, que bueno, pues él presumía de ser el único monje Shaolin occidental después de que otro, que creo recordar que era americano, pues se había ya retirado. Teóricamente, claro, él sí se formó en el monasterio de Shaolin, no en la zona de ese alrededor, porque es que con el tema de Shaolin, ahora entramos si quieres en ello, hay una cantidad de, vamos a decir, pequeñas medias verdades, pequeñas falsedades, equívocos y cosas extrañas, curiosísimo.
Entonces, en este caso, lo de este hombre, contactaste de esa manera, a través de esos, bueno, pues de ese trabajo del que nos estás hablando, y a vosotros realmente no os transmitió de ser una persona extraña, ni mucho menos de llegar al punto de lo que se ha convertido, ¿no?, las noticias que estamos viendo.
No, claro, es que extraña, claro, tiene muchas posibles acepciones, ¿no?, porque extraña en el sentido de ser una persona poco habitual, sí, no necesariamente algo negativo. Yo sí recuerdo que cada vez que él venía por la redacción, pues las redactoras, eran todas las mujeres del programa, tenían una cierta sensación un tanto rara con él, pero no por violencia ni nada por el estilo, todo lo contrario, sino porque era muy prolijo en cuanto a sus explicaciones. Se necesitaba dedicarle mucho tiempo para que nos transmitiera lo que queríamos hacer, o mejor dicho, comunicarnos mutuamente lo que nosotros queríamos y lo que él nos podía hacer para el programa, ¿no? Sí recuerdo un día, en una reunión con él, en una sala de reuniones allí en el Mundo de Televisión, que estaba en Pradillo en aquel momento, que a mí dijo una cosa curiosamente que me heló un poco la sangre. Es algo que se me quedó grabado, porque estábamos allí, ya digo, reunidos, y en cierto momento él habló de la espiritualidad, la paz, el pacifismo incluso que tenía un monje Shaolin, como lo era él, al menos teóricamente, y por imágenes que nos enseñó y títulos de los que él alardeaba, y que además en principio no había razón para dudar de ellos, porque nadie los había puesto en cuestión. Además era un hombre ya conocido, no era un desconocido en 2007. Ajá. Bueno, pues él dijo en cierto momento que la violencia, o sea, las artes marciales, solo se podían utilizar para defender. Entonces hizo un comentario que era, me miró a mí y me dijo, por ejemplo, dice, si tú ahora mismo intentas agredir a esta chica, por ejemplo, que estaba enfrente, ¿no?, que está intentando salir, por ejemplo, de esta habitación por la puerta, dice, tú no llegas ni a la puerta. O sea, fue con una mirada un poco de decir, esto que está diciendo es verdad, o sea, es que no es una amenaza vana ni nada por el estilo. Entonces él sí dejaba claro ahí que se podía utilizar esa arte marcial para algo, pero siempre, ya digo, eso querría remarcarlo, independientemente de lo que haya hecho después él, como algo positivo, para defender, para proteger a otras personas, para defender también al inocente, y no para agredir.
Hombre, está bien la aclaración, porque también a lo mejor hay gente que nos está escuchando y dice, bueno, esto puede ser ventajista, ¿no? O sea, ahora que se ha conocido la noticia, claro, y no, ni mucho menos. Lo que pasa que, claro, es curioso, ¿no?, que se realizara ese trabajo con esta persona que después se ha convertido en uno de los grandes protagonistas, por desgracia, ¿no?, en cuanto a lo negativo, de la actualidad de nuestro país. Nos comentabas ese tema de bueno, esas diferencias que hay a la hora de formarse como Shaolin o no. En este caso, ¿qué aclaraciones son las que comentabas antes?
Sí, el monasterio de Shaolin es un monasterio concreto, uno, único, pero alrededor tiene una especie de complejo para visitantes, personas que quieren aproximarse, acercarse a ese tipo de filosofía, a las artes marciales. Hay algo muy conocido, que es ese famoso, entre comillas, circo que visita normalmente Europa todos los años, y que es de los monjes Shaolin. Ellos se venden como monjes Shaolin, además están patrocinados por el gobierno de China. No son monjes Shaolin, pero ninguno de ellos, no son monjes Shaolin, son, digamos, artistas casi circenses formados en esa zona alrededor del monasterio de Shaolin, porque los monjes Shaolin auténticos además jamás harían un espectáculo tipo circense en ningún lugar del mundo, porque no es eso de lo que va la filosofía Shaolin. Con lo cual, eso también, por ejemplo, es otra de esas pequeñas verdades que se distribuyen, y si nos fijamos en las noticias de todos los medios, cada vez que eso, pues además llaman mucho la atención, estos monjes que suelen venir además con el típico anciano y otro, un niño que hace cosas espectaculares, que son espectaculares, pero no son de monjes Shaolin. Bueno, pues esto se dice siempre, sin ningún tipo de problema, son monjes de Shaolin, y no lo son en este caso. Bueno, en el caso de Juan Carlos Aguilar, ya digo, yo, a mí no me consta ni me deja de constar, porque desde luego en su momento no estaba puesto en cuestión, que él sí que era un verdadero monje de Shaolin. Nos enseñó imágenes, que esas sí son ciertas. Otra cosa es que él estuviera allí más tiempo o menos tiempo, pero son grabadas en el verdadero monasterio de Shaolin, esas imágenes son auténticas, él haciendo una especie de exhibición de artes marciales. Y ya digo, a partir de ahí, lo único que yo quería antes transmitir es que él sí a veces conseguía comunicar cierta imagen de dureza, pero ya digo, no amenazadora, sino en el sentido de proteger a los demás, pero la dureza estaba, desde luego.
Hombre, hemos visto, yo creo que casi todos, ¿no?, imágenes de lo que son capaces de hacer esos monjes. Por ejemplo, yo creo que es muy típico, ¿no?, ver cómo se ponen la lanza en el cuello y son capaces de doblar la lanza, ¿no? Cosas de estas que realmente son muy sorprendentes, ¿no?
Mira, él nos hizo todo este tipo de experiencias en su, tanto dentro como fuera, ¿no?, en un bosque cercano del monasterio que él regentaba en Bilbao. Y lo curioso del asunto es que, por ejemplo, a mí lo que me parece más espectacular es cuando se tocó la lengua con un metal, un metal de una espada candente, estaba al rojo vivo allí además, puesto en el momento, o sea, es decir, no había trampa ni cartón, y él consiguió tocar en su lengua y no solamente no sentir dolor, sino además no quemarse. El control mental que son capaces de hacer los monjes de Shaolin o las personas que desarrollan esa filosofía de vida. Ya digo, si Juan Carlos Aguilar no era un verdadero monje Shaolin, lo que sí que es seguro es que estaba muy versado en estas cuestiones. Bueno, pues él fue capaz de hacerlo, ya digo, sin dejar ningún tipo de marca ni nada. También caminó, anduvo sobre carbones encendidos. Todo esto que lo hemos visto, por ejemplo, en San Pedro Manrique, en este pueblo famoso, ¿no?, donde se hace el paso del fuego todos los veranos. Bueno, pues él lo hizo también sin ningún tipo de marca en los pies, menos aún que los habitantes del pueblo de San Pedro Manrique, que, a ver, a veces se queman un poquito, vamos a decir, lo que es una cuestión es de hacerlo bien, pero él consiguió no quemarse ninguna marca de ningún tipo, o sea, con lo cual, esa capacidad, desde luego, sí la tenía desarrollada.
Claro, y por un lado, claro, yo creo que esto, la gente pensará y decir, bueno, son personas que evidentemente se suele utilizar, porque yo creo que las artes marciales tienen ese sentido más bien hacia la paz más que hacia la violencia, que la gente, yo creo que debe tener claro eso, pues puede ser un caso aislado, porque evidentemente son personas que están, podríamos decir, son casi máquinas, ¿no? Podrían ser hasta de matar a otras personas, pero que esa filosofía oriental está siempre orientada hacia lo positivo más que hacia lo negativo. Es decir, no nos tenemos que quedar con este caso y generalizar porque es un caso aislado, ¿no?
No, por supuesto. No, hombre, hay una cosa que sí que es cierta, que es que muchas veces también se mezclan las palabras sin que tenga por qué hacerse. Si se llaman artes marciales, marcial viene de lo militar, de la guerra, con lo cual evidentemente son artes que pueden tener una gran agresividad, pero siempre, como bien has dicho, desde un punto de vista de protección, de defensa, y con toda una filosofía alrededor, que cualquier persona que haya practicado un arte marcial sabrá que lo primero que le van a decir es que lo que hay que hacer es saber controlarlo y utilizarlo solamente para, vamos a decir, actos positivos. Con lo cual, ahí no hay ninguna duda. O sea, las artes marciales son fantásticas como incluso como entrenamiento mental, ya no solamente físico, que es lo más importante de las artes marciales. Lo que pasa es que luego, pues, una persona puede estar loca en la política, en las artes marciales o en las carreras de motos. Es que eso no tiene nada que ver. Y este, si se demuestra, es el caso de la persona que nos ocupa, y no en absoluto que las artes marciales hayan influido en esto, pero absolutamente para nada. Otra cosa es que, a ver, esto sería un poco como si un militar tiene una pistola a mano, pues tiene más capacidad de hacer daño a alguien que si otra persona, por ejemplo, yo no tengo pistola, no puedo hacer ese daño, pero solo tiene que ver indirectamente con la cuestión. Es decir, las artes marciales, por supuesto, por favor, no tiene nada que ver. A ver si va a pasar como con el juego de rol en su día, que se convirtieron en una especie de persecución, cuando al fin y al cabo en principio eran cosas completamente inocentes. Le gustarán a uno o no, pero son completamente inocentes.
Pues yo ya voy entendiendo más las cosas y ya no me sorprendo tanto cuando te veía apagarte los cigarros en la lengua y el peinado ya me da explicaciones de que algo se te pegó lo mismo del tema. Ya le encuentro explicación.
Nada, superpoderes humanos.
David Zurdo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y el viernes que viene hablamos de más enigmas y misterios. Gracias.
Muchísimas gracias, Nacho.
Hasta luego.
Hasta luego.